¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a viernes. 10 de abril del 26. Les cuento una historia que es muy corta. Antes de ser un reusense universal, o sea, de Reus, pero con magisterio en todo el planeta, Antoni Gaudí ya era miembro con 30 años de la Asociación de Excursiones Catalana, cuya mayor rival era la Asociación Catalana de Excursiones. Tiene ahí un pique entre ellas dos. Pese a la rivalidad, invitaron a Gaudí a hacer una excursión conjunta a Santa María de Poblet, y él no pudo negarse. Entonces se fueron de Tarragona hasta la Espluga en tren. Allí se subieron a los carros y a los burros para llegar hasta el monasterio, y una vez arriba lanzaron bengalas de colores para evocar el incendio de 50 años antes y entonaron allí todos juntos una salve. En palabras de su biógrafo Van Gensbergen, del libro que acaba de reeditarse, nada podía haber transmitido a Gaudí un sabor más auténtico del mundo en el que estaba a punto de entrar. Un cóctel de fraternidad, catolicismo y catalanismo mezclado con el amor romántico hacia las ruinas y las causas perdidas. Ese mismo año, el librero Bocabella, que odiaba a todo lo francés, puso la primera piedra de un templo dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret. El arquitecto de ese templo que se iba a construir aún no era Gaudí, era Villers. Para sacar adelante su empeño, el librero había hecho antes dos cosas, librero y editor. Había fundado la Asociación de Devotos de San José para recaudar fondos, que era el crowdfunding de la época, ¿no? O sea, pasar el cepillo entre los devotos, entre los fieles, y había comprado un solar en el Poblet, donde antes estuvo previsto hacer un hipódromo, ¿no? Lo que luego sería ya Barcelona. Gaudí asumió la dirección de la obra el año siguiente. Gaudí empezó a cambiar ahí la historia de Barcelona, de la arquitectura en Barcelona. Él no era muy de viajar, excursiones se hacía, pero viajes largos no, y cuando le preguntaban, respondía que él pensaba que eran los extranjeros los que debían venir a su tierra y no al revés. Y a fe que lo consiguió, porque 150 años después hay tanto turista en Barcelona que el ayuntamiento ya no sabe dónde meterlos. Es probable que para cuando esté terminada la Sagrada Familia de Barcelona, allá por el 2036... las distintas tribus políticas ubicadas en el extremo izquierdo del tablero político de España, también llamado espacio, o izquierda a la izquierda de la izquierda por la izquierda, sigan sin haberse aclarado sobre qué son, a qué aspiran y cuál es su fe verdadera. Su esforzado camino hacia la confluencia final está sembrado de hundimientos y de demoliciones, como si en lugar de avanzar la obra, la Torre de Jesús se hiciera y se deshiciera el mismo día, todo el tiempo. ¿Quién sabe si llevada la legión de arquitectos mal avenidos que lleva años y años y años diseñando el futuro de la izquierda en España? Llevada quizá por el amor romántico hacia las ruinas y hacia las causas perdidas. Una exministra del gobierno Sánchez, de apellido Montero y que no es María Jesús, o sea, Irene, compartió escenario ayer y vocación escénica con un antiguo independentista, hoy de fe bastante rebajada, que se pasó años y años y años predicando lo imposible que era hacer política en la España represora que aún apestaba a franquismo. Y que hoy, sin embargo, disfruta de lo bien que se hace política en España, sin necesidad de independizar territorio alguno, ni de pedir perdón a nadie por la insurrección de la que él fue impulsor y propagandista. O sea, Gabriel Rufián, diputado influencer, ahora con la urgencia de salvar a los votantes españoles de sí mismos. Tan cómoda se vio a Irene Montero en este acto ayer, en compañía de Gabriel Rufián, que no cabe descartar que en lugar de acabar Rufián fuera de Esquerra Republicana, sea Irene Montero la que acabe dentro. Ya dijo Rufián ayer que Esquerra debería inspirar, como hizo en otras ocasiones, a la izquierda española. En rigor, Esquerra Republicana, como él sabrá, nació en 1931 para distinguirse precisamente de la candidatura conjunta que presentaron las izquierdas y los republicanos en el resto del país. O sea, en España en el 31 eran todos los de izquierda juntos por la República, menos en Cataluña, donde la izquierda jugaba a otra cosa. En concreto, a la República Catalana, también efímera, que acabaría proclamando Masia. Grandes cosas es verdad que no dijeron ayer, ni Montero ni Rufián, al menos ninguna nueva. Pero el asunto no era decir, sino hacerse ver en pareja. Con Jone Belarra, de testigo muda, Oriol Junqueras ausente porque su reino no es de este mundo, y Yolanda Díaz quedándose a vivir en la evocación nostálgica de 2023, aquella vez en que ella fue decisiva para que gobernara la izquierda en España, cuando el decisivo en realidad pues fue Puigdemont. El crowdfunding, pasar el cepillo, se usa ahora para poner en pie no catedrales, sino tabernas, como la Taberna Garibaldi de Madrid, porque exprimir a los devotos pues nunca pasó de moda, ¿no? Y en el amor por las charlas ante públicos reducidos y entregados, o en el poliamor, porque Gabriel estuvo con Emilio antes de emparejarse con Irene, los arquitectos de edificios políticos como estos corren el riesgo de acabar siendo vistos charla a charla como consumados charlistas. Duele comprobar hoy en la prensa el escaso eco que ha tenido el charleo de Gabriel Rufián y de Irene Montero. Y como duele, y por si pudiera reconfortar a los insignes excursionistas, dejo constancia de que aquellos dos grupos rivales de hace siglo y medio, la Asociación Catalana de Excursiones y la Asociación de Excursiones Catalana, acabaron fundiéndose amorosamente en una única entidad recreativa, mientras Gaudí se dejaba de paseos y él sí se ponía a hacer historia. Es que no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil competir en el mercado de la atención efímera en el que hoy vivimos, cuando hay tanta competencia y tan firme. O sea, muy impactante tiene que ser lo que digas en un acto político en la Pompeu Fabra, como les pasó ayer a Rufián y a Irene Montero, para que el personal te haga más caso que a los cuatro astronautas que vienen de regreso de la Luna, a un alto el fuego en Irán que tiene en Benjamín Netanyahu a su primer dinamitero, a unas elecciones en Hungría en las que este domingo puede caer el discípulo más amado de Donald Trump en Europa, que es Víctor Orbán, y a una madre y una hija que le cuentan al Tribunal Supremo cómo el ministro putero quería una casa en Cádiz y había que conseguírsela, o cómo, si vas a Ferraz de parte de Víctor de Aldama, te dejan subir en el ascensor y hay un señor arriba esperando a que se abra la puerta para agarrarte la bolsa de cartón llena de fajos de billetes.
Yo llego a la sede del Partido Socialista, digo quién soy, voy con mi DNI y me dicen que suba a la segunda planta que me están esperando. Siempre era el mismo modus operandi. El dinero se metía en una bolsa de plástico.
¿Y qué color?
Pues era normalmente, siempre es blanca. Y luego se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel. Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
Se reafirmó Carmen Pano, colaboradora de Víctor de Aldama en aquel momento, madre de quien fue novia de Víctor de Aldama, Leonor. Se reafirmó ayer en que ella fue dos veces a Ferraz a llevar fajos de billetes a alguien que en realidad sigue sin saber quién era, porque se supone que era un pago para Koldo, para que a su vez Koldo se lo pasara a Ábalos, pero quién recogió la bolsa nunca ha quedado establecido. Identificación física de quién era el señor aquel que estaba esperando en el ascensor para agarrar la bolsa, pues no. Y es interesante saber, sería interesante saber quién era el del ascensor, porque entonces él también formaba parte de la trama, por lo menos estaba al tanto de todo. Bueno, este mismo testimonio que ayer prestó la señora Pano tendrá que prestarlo de nuevo si la investigación abierta en otro juzgado sobre el trasiego de dinero en efectivo en el PSOE desemboca en un juicio. La tesis del Partido Socialista es que todo el dinero que se movió en Ferraz, en efectivo o como fuera, procedía de la cuenta bancaria del partido. Dicen, ¿se le pagaba con sobres y billetes en efectivo a Koldo? Sí, y a Ábalos, sí, también, pero para reembolsarles gastos que ellos antes habían hecho y siempre con dinero sacado de la cuenta oficial del PSOE, de la cuenta del banco. Claro, estos 90.000 euros que entran en Ferraz en dos bolsas de cartón cuestionan esa versión de los hechos y hacen posible la sospecha, de momento es solo una sospecha y por eso hay una investigación, de que hubiera ingresos no declarados. No solo un descontrol sobre a quién se le abonaban presuntos gastos realizados previamente, sino esto otro, que ya no es salida de dinero, sino entrada. Siempre podrá decir el PSOE, es verdad, que era dinero para Koldo, del que el partido nunca tuvo noticia. Lo que pasa es que, primero, el partido en aquel momento era José Luis Ábalos. Es que era el secretario de organización, poca broma. Y segundo, hombre, que si uno quiere ocultar a su partido que está cobrando dinero de un empresario, lo último que hace es decir que se lo lleven a Ferraz. Dice, ya podíamos quedar en otro sitio para que me entreguen la bolsa. Digo, lo normal es pedir comida a domicilio. O hacer una compra en Amazon para que te la lleven a casa, pero muy sobrados tenían que estar los corruptos presuntos del PSOE para innovar de esta manera. Encargar los sobres con billetes a domicilio. Aldama y asociados, le llevamos su corrupción a casa.